en el año 85. En esos años Althusser era muy popular, y por leerle Capital, para leer el Capital, pues se vendía mucho en el siglo XXI. Entonces Orfila me dijo, no, ese nombre no, porque me va a hacer competencia al otro. Entonces le tuve que cambiar, porque yo ya sabía que Althusser, cuando escribió Por leerle Capital, no lo había leído. Y no lo había leído porque no habla del plusvalor. Entonces, si un personaje no habla del plusvalor para leer el Capital, es decir, que se le quedó muy rápido su lectura. Y después lo reconoció, pero 5 años después que lo escribí yo, dijo, cuando yo publicó Por leer el Capital, temblaba, porque creí que me iban a devastar, dijo Althusser. Y fue un aplauso generalizado, y de pronto se transformó en un gran marxista. Yo empecé a leer a Marx porque sospeché que Althusser había hecho una mala interpretación, porque dijo que había una ruptura epistemológica en el año 45, y qué va a haber si en los Grundrisse dice puro Hegel. ¿Cómo va a haber dejado a Hegel en el año 45? Estamos en el 57. Cuando uno habla el Grundrisse dice, se da cuenta que Marx está hablando de determinaciones y de categorías, y es incomprensible sin la lógica de Hegel. ¿Cómo que había dejado Hegel ya antes? Dese cuenta lo grave que es a veces hacer ciertas cosas. Bien, en este libro lo único que yo hago es tomar los Grundrisse e ir explicando temas, pero siguiendo las páginas de los Grundrisse. De manera que hay que leer los Grundrisse y luego ver cómo yo comento eso. De tal manera que sería muy bonito formar grupos, leer los Grundrisse, ver lo que yo digo sobre esa página y después refutarlo. Y decir, no, es porque este fulano no anda y hay que mejorar. Pero lo que pasa es que esa tarea muy detallada pues no se hace. Del 57 al 59, entonces Marx escribió los Grundrisse. Pero ahí, en plena lectura, yo me caí como del trabajo. Puedo decir, llegué a un texto, cuando él hablaba, él empezó por el dinero para discutir con Marimón. Después de ahí descubrió que el dinero, pues, significa valor, y después de ahí pasó la mercancía, pero después ya elaboró mucho mejor una teoría del dinero. Y cuando llegó a ese punto, llegó al tema central. Entonces mi colega economista, y también algo filósofo, menos, dice, el texto fundamental del Capital es el capítulo 5, o mejor, la sección 5 de la segunda edición. En cambio, para mí, el texto fundamental del Capital es la sección 2, que en la primera redacción del 67 era el capítulo 2. Es la transformación del dinero en capital. Para mí está el centro de todo el descubrimiento de Marx. Entonces ya podemos discutir qué es lo importante, si es el proceso de trabajo en el capital ya subsumido, lo que en la sección segunda se habla. ¿De qué se habla en la sección segunda? A los colegas, a los compañeros, espero que lo hayan leído, los que no, pues tendrán que ir a ver. En el primero se habla de la mercancía, segundo se habla del dinero, pero no se olviden que estos dos capítulos, Marx lo escribió a última hora en la cuarta edición del Capital del año 67, porque su amigo Kugelmann le dijo, lo que escribiste en el año 59 sobre la mercancía y el dinero ya nadie se acuerda, entonces escríbelo de nuevo. Pero Marx no lo iba a incluir en el Capital. Pues si Marx empezaba por la sección 2, no por la sección 1. ¿Por qué? Porque después de escribir todo el Capital, los Grundrisse, Marx escribe en el año 1859 un pequeño texto que en alemán se llama Urtext, el texto original. Entonces, después de haber hecho los Grundrisse, tuvo un esquema de una obra que iba a escribir. Se llama el Urtext. Y en este Urtext, texto originario, él plantea justamente el punto en que dice la separación absoluta entre el dinero y el trabajo es el inicio de este discurso. La oposición entre dinero y trabajo, que que a veces le va a llamar oposición entre el capital y trabajo, pero eso va a tener que corregirlo con lo que le voy a después indicar. La oposición del dinero y el trabajo es la separación absoluta primera. Primera en el sentido de que de una manera lógica no existe todavía capital. Y vamos a oponer dos categorías, dinero y trabajo, imaginando lógicamente que todavía no hay capital. Es decir, se habló muy bien en la primera conferencia el tema de la acumulación originaria. ¿Cómo Marx citó en la sección sexta la acumulación originaria? Y entonces, ¿qué hizo antes? Antes hizo una descripción lógica abstracta, y en la acumulación originaria entró a ver cómo funcionaba en la historia. Quiere decir que Marx hizo una descripción lógica abstracta primero, y luego hizo la histórica. Esto nos remite a la filosofía de la miseria y la miseria de la filosofía, cuando Marx critica a Proudhon diciendo: Proudhon piensa que las categorías funcionan así, abstractamente, pero se olvida que las categorías son históricas. Pero después de lectura del Proudhon seriamente, él se dio cuenta que sí podía hacerse una descripción lógica, abstracta, que no era histórica. Y el primer tomo del Capital no es una descripción histórica, sino una descripción lógica, abstracta, de categorías. Y es dialéctica en el sentido que va desplegando las categorías. Pero si no se sabe la diferencia entre concepto, categoría y determinación, estamos perdidos. Marx dice, hay determinaciones del capital: dinero, mercancía, trabajo, medio de producción, producto, mercancía, dinero, etc. Esas son determinaciones, pero ese es el concepto hegeliano. Cada determinación tiene un concepto, puede decir, un contenido semántico. Pero además, cada determinación con su contenido y su nombre bautizada es una categoría en tanto que yo puedo interpretar de ahí y explicar científicamente. Entonces no es lo mismo determinación que concepto que categoría. Y lo que hace Marx en el Capital son una descripción categorial, por lo tanto lógica, por lo tanto no histórica, en el sentido que va a haber cada siglo a ver cuándo surge el capital. Cuidado, sabe lo que es históricamente el capital, por lo tanto esto no es una cosa diluviana, es el capital surge desde el descubrimiento de América, la esclavitud, el colonialismo y también la explotación del obrero en Europa como un fenómeno histórico, pero no lo describe así en el Capital 1 y tampoco en los Grundrisse. Entonces, Marx había hablado de el dinero, la mercancía, el dinero, y ahora se pregunta, ¿y qué es el capital? Y este tema es para mí el fundamental de todo el descubrimiento de Marx. Entonces ahí me centro. Mi colega que me va a criticar cree que es el capítulo quinto sobre el trabajo. Pero ¿por qué capital esto? Porque infinita cantidad de dinero no hace una pizca de capital. El dinero como dinero no es una pizca, no hay ni una mínima cantidad del dinero como capital. ¿Cuál es la diferencia entre el dinero como dinero y el dinero como capital? Esa diferencia es la esencia de todo el pensamiento de Marx. Le voy a leer el texto tremendo que por ahí me voy a lugares más bajos que México, así los glóbulos rojos funcionan más, tal como Morelos. Y entonces yo digo aquí en la página 138, aquí en Morelos, leo este texto y me quedo pasmado. Pues sí, me quedo con la boca abierta. No creía que nunca más había escrito un texto así. Permítanme leerlo un poco rápido. Si no se entiende nada, es Marx. Y si se entiende bien, estará a buen nivel. Si usted es antimarxista, pues tendría que tener buenos argumentos para ser antimarxista, porque tiene que explicarme el error de este texto. Y si usted es marxista y no lo entiende, pues es una buena motivación para ponerse a estudiar. Yo creo que así siempre se cumplen las dos cosas. Entonces, miren el texto, lo leo sin comentario y luego empiezo a comentar. Porque de aquí para mí sale todo. Es posible, veremos. Y mi crítico, como se titula en el capítulo 5, que ya es el proceso de trabajo con capital, no se da cuenta la situación lógica abstracta, originaria, donde Marx piensa que todavía no hay capital. Y se pregunta, ¿cuál sería la situación originaria del cual podemos sacar el primer capital, el capital 2 y el capital 3? Nunca más habla más de eso, pero habla lo pondré. Puede decir, el capital 2 va a tener otras condiciones y el capital 3 otras. Y aquí ya se normaliza y ya puedo entender lo que es capital. Y esto lo dice los Brutises y después lo da por sabido y no lo repite nunca más. Entonces los que no han leído los Brutises ni entienden el capital. Además, el capital que leemos es la quinta redacción del capital. La quinta. La gente se pone a leer las primeras páginas del capital y no se dan cuenta que están leyendo un texto de 1873, que tiene 5 textos anteriores. Entonces, compañeros, a trabajar, porque nadie ha hecho un análisis arqueológico de esto. Cuando digo nadie, digo nadie. Y si me conocen alguno, que me lo presenten, porque no lo conozco. Miren lo que dice Marx. La disociación entre propiedad, que sería dinero, y trabajo, se presenta como la ley necesaria de este intercambio entre dinero y trabajo. Entonces hay un señor que tiene dinero, pero que lo sacó, pongamos, vendiendo oro, de mejor, plata de Zacatecas. Y entonces, pero ya es un problema, porque el oro de Zacatecas ya era la mitad o la encomienda y ya había trabajo objetivado. Tenía que sacarlo de algún otro lado, de la Edad Media. Con dinero como dinero, que no es capital, y trabajo. El trabajo puesto como no capital, en cuanto tal es, ya le va, es un poco rara esta expresión, el capital, el trabajo como no trabajo, como no capital, nicht, rayita, capital, como no capital. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos capital. Entonces, el trabajo anterior al capital. El Marx escribe difícil y mi refutante dice, estos son bizantinadas. ¿De qué habla del no ser y el ser? Lo que pasa es que mi oponente es economista, pero no muy filósofo, y no ha leído Marx, aunque es un gran profesor mexicano. Entonces estamos debatiendo, hoy la cosa está en serio. Y esto va a estar escrito y él me va a responder y vamos a armar una buena discusión por fin. El trabajo, primero, el trabajo no objetivado, concebido negativamente, aún en el caso de ser objetivo, lo no objetivo en forma objetiva. En cuanto tal, no materia prima, nicht Rohstoff, no instrumento de trabajo, no producto en bruto. El trabajo disociado de todos los medios de trabajo el y objetos de trabajo, de toda objetividad, el trabajo vivo. Entonces Marx dice, lebendige Arbeit. Entonces mi oponente dice, la concepción que Husserl tiene del trabajo vivo, pero eso no tiene nada que ver con Marx. No, vamos a discutir, porque Marx habla del trabajo vivo, mucho antes de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo, Marx la usa por primera vez en 1866, cuando está escribiendo el primer tomo del Capital. Y 3 redacciones anteriores nunca usó fuerza de trabajo. Usaba Arbeitsvermögen, que significa capacidad de trabajo, que es otra cosa, o por lo menos distinto. Entonces no es lo mismo fuerza de trabajo que trabajo vivo. Anticipando, el trabajo vivo es la subjetividad del trabajador que trabaja. Y la fuerza de trabajo no es eso, sino que es la parte reproducible de ese sujeto. Puede decir, yo necesito dormir, comer, y vestirme y esas cosas, necesito tener un salario para comer, pagarme la cama, pagarme el vestido, y eso lo consumo al trabajar. La fuerza de trabajo se consume y tiene valor. El trabajo vivo, que es la subjetividad laborante, no tiene valor porque es creadora de valor. Y entonces eso ya a algunos se les escapa, pero a otros no, pero se les escapa términos precisos. Entonces Marx sigue y dice: existente como abstracción de todos esos aspectos de la realidad real. Tengo un alumno mío que hizo una tesis doctoral sobre el término realidad real. No crean ustedes que es una repetición, es algo muy complicado, porque es una crítica a Hegel en la tercera parte, porque Hegel habla del ser, habla de la existencia y habla de la realidad. Y hablar de realidad real es algo muy preciso en Hegel, que Marx está corrigiendo. Así que no crean ustedes que es una palabrita. Vale una tesis doctoral ardua. Y se ha producido y sacó buena nota. Solamente con esas dos palabras. Igualmente, no valor. El trabajo no valor. Este despojamiento total, esta desnudez de toda objetividad, esta existencia puramente subjetiva del trabajo. El trabajador está ante el señor que tiene un fajo de dinero en la mano, dinero. ¿Y él qué lo detiene? Vino del campo, el campito lo dejó atrás, el rancho lo dejó atrás, el vestido lo dejó atrás. ¿Qué tiene para vender? Su cuerpo. Nada más. Casi como la prostituta o el travesti. Vende su cuerpo por un tiempo, me da usted un dinero para su satisfacción. No sexual, sino de acumulación de dinero. Es un avaro, entonces le gusta el dinero. Es vender mi cuerpo. Entonces yo no tengo nada que vender sino mi cuerpo. Estoy desnudo. Estoy sin martillo, ni madera, ni nada para hacer mesa. Pero no puedo, porque estoy pura posibilidad, pero no tengo nada. Mira lo que dice Marx. Es la presencia puramente subjetiva. Quiere decir entonces que el sujeto va a hacer la crítica a la objetividad. No es que las estructuras objetivas van a hacer la crítica a la subjetividad. Primero es el sujeto el que va a hacer la crítica a la objetividad. Y luego, recién objetivada, para volver a hacer la crítica a la subjetividad. La cosa es más complicada. Empieza por el sujeto viviente como trabajo vivo. Porque si no vende su trabajo, su cuerpo, se muere de hambre. Y entonces lo tiene que hacer rápido, porque no puede resistir muchos días. Mientras que el que tiene dinero puede no comprarle trabajo, y total. Y eso es lo que Marx después va a decir: venta. Igualdad, libertad. ¿Cómo que igualdad? El que compra el trabajo puede vivir con tiempo porque tiene dinero. Mientras que el que lo vende a su cuerpo no puede vivir mucho. No hay igualdad en este contrato, hay desigualdad. Sigamos. Dice: el trabajo como pobreza absoluta. Y ahí me abrí los ojos. Decía absolute armut. Y yo había hablado de que era muy importante el tema del pobre. Alguien dijo: México y primero los pobres. Pues eso es Marx. Aunque no parezca, hay otros que dicen que son muy de izquierda y que este no es nada de izquierda. Puede ser. Pero la absolute armut, la pobreza absoluta, es el que viene del campo y no tiene sino vender su pellejo. Y por eso que el pobre, si no vende su pellejo, se muere de hambre. Entonces, la oposición, trabajo, primero es un pobre ante el dinero. Y la clase viene después, compañero, pero no es lo originario. Qué notable, ¿no? De un punto de vista lógico y categorial, la clase vendrá después. Cuando este trabajo sea subsumido en lo que sea capital, pero todavía no tenemos capital porque estamos en el origen del proceso. ¿Se va entendiendo? Yo parezco que estoy hablando de la luna, porque no suena a lo que se dice, ¿no? Y no me sonaba a mí cuando leía Marx, entonces dije, bueno, sigamos. Dice así: trabajo como pobreza absoluta, la pobreza no como carencia, sino como exclusión plena de la riqueza objetiva. O bien, en cuanto no valor, Nichtwert, no valor existente, de existir en ti, Nichtwert, eso ya para Hegel significa muchas cosas, y por ello un valor de uso puramente objetivo, que existe sin mediación, esta objetividad puede ser solamente una objetividad no separada de la persona. Persona a quien se le atribuye el acto y al que, por ejemplo, se le puede pagar un salario. La palabra persona es de Hegel, de nuevo. Solamente una objetividad que coincide inmediatamente con su corporalidad. Mire qué interesante antropología. La corporalidad viviente, desnuda, ante el dinero. Esta es la parte negativa. Pero, segundo, el trabajo no objetivado, no valor, concebido positivamente ahora. Pues si negativamente es un pobre que se vende o se muere. Positivamente es no valor concebido positivamente o negatividad que se relaciona consigo misma en la existencia no objetivada, es decir, inobjetiva, o sea, subjetiva del trabajo mismo. Ahora vamos a ver de qué se trata ese trabajo como sujeto. Y dice, el trabajo no como objeto, sino como actividad. Me acuerdo de haber estado en Rusia en el año 83, en la Academia de Ciencia, y haber hablado de esto, y ya había rusos que empezaban a reinterpretar a Marx desde la subjetividad como actividad, Tetiskai, y entonces iban evadiendo el materialismo simplón que existía en la Unión Soviética, que era una ideología del productivismo tan alienante casi como la tasa de ganancia, porque si yo tengo solamente una tasa de aumento de producción, es un mito, y eso era el socialismo real. Marx le hubiese bajado la caña, pero de una manera, socialismo real, que usted no se imagina. Pero no se ha hecho todavía la crítica marxista al socialismo real. Estaba una vez en Nicaragua, me dieron un manual soviético y lo vi, dijo, ¿qué le parece si le hago una crítica desde Marx a este manual soviético? Y era facilísimo, se podía empezar de inmediato. Aplicar el método de Marx para mostrar que esa economía política, la Unión Soviética, era un modo de alienación distinto que el capital, ni siquiera capitalismo de Estado, pero otro modo de alienación que era productivista. Y entonces, Marx vale hasta para la crítica al socialismo real. Bien, es la existencia no objetiva, es decir, no objetiva, o sea, subjetiva del trabajo mismo. El trabajo no como objeto, sino como actividad. No como autovalor, sino como fuente viva de valor. Y aquí sí ya empezamos a entrar a un nivel técnico. Yo soy muy parlachín y me llevo el tiempo.
Tú me avisas los 45 minutos.
Estoy en el primer tema de 9, pero me dice que me faltan 10 minutos para terminar. No importa. Esto es para que empecemos el tema. Ese es el tema. Cualquiera de estos temas es para un semestre. Debo decir que yo hice el comentario de las 4 redacciones del Capital. Marx escribió 4 veces el Capital. Y lo hice en 20 semestres de la UNAM. Y mis alumnos se acuerdan los que lo hicieron. 20 semestres. Y leímos los textos uno por uno, página por página, línea por línea. Entonces, no podemos quedar 4 sesiones o 3 líneas. Y entonces, por eso es que me extiendo, pero voy a ser justo y voy a terminar rápido. Voy a decir que me voy a quedar con el inicio y voy a dejar el gusto de seguir estudiando. Trabajo no objetivado, no valor concebido positivamente o negatividad que se relaciona consigo mismo en la existencia no objetivada, es decir, no objetiva, o sea, subjetiva del trabajo mismo. Esto lo escribía Marx allá a las 3 o 4 de la mañana. Y después se quedaba dormido y se iba a acostar. Esto lo escribía para él. Nunca lo pensó publicar. Es lo más auténtico, porque lo escribía para él. Entonces no pensaba que si lo entendieran o no lo entendieran. Porque lo escribía para él. Entonces son los textos más auténticos de Marx. Porque es donde se expresa el mismo para él. Entonces, entender esto es entender a Marx angustiado por su pobreza, pero angustiado por la crisis que se venía del capitalismo, como la que está ahora sucediendo. Y entonces dice, fuente viva de valor. Yo le voy a dar mucha importancia a los dos términos, fuente. Porque la gente no ha fijado nunca la diferencia entre fundamento y fuente. Voy a dedicar los 5 minutos que me quedan para eso. Fuente viva. Viva significa que es el trabajo vivo, la fuente del valor. Y ustedes dan, sí, también source en inglés, Él lo traduce por quele, suente. Pero soros no es lo mismo que grunt, que significa fundamento. Y entonces, la diferencia entre grunt y quele, fundamento y fuente, ha pasado desapercibido a toda la historia del marxismo. Y para mí es la clave de explicación de todo Marx. ¿Qué le parece? ¿Qué pretensión estúpida, ¿no? Pero van a ver ustedes enseguida lo que significa esto. Él dice fuente y no dice fundamento. Viva y no dice objetiva, sino viva del valor. No es en absoluto una contradicción afirmar, pues, que el trabajo, por un lado, es la pobreza absoluta como objeto, y por otro es la posibilidad universal de la riqueza como sujeto y como actividad. O bien, que ambos términos de esta contradicción, de que por una parte es pobre y por otra parte es el origen de toda la riqueza, parece una contradicción, se condicionan mutuamente y derivan de la esencia del trabajo, ya que este, como ente, Dasein, como ente, absolutamente contradictorio con respecto al capital, es un presupuesto del capital y por otra parte presupone a su vez al capital. Puede decir, no hay capital sin valor, y el sujeto lo va a producir. Pero luego que produce ese valor le va a dar el salario que le va a permitir vivir. Entonces, por una parte, el sujeto que produce valor es la condición del capital. Pero una vez producido el capital, ese capital le va a dar por su salario la posibilidad de la vida. Escuchen, no es una contradicción que el capital es un presupuesto. El trabajo es presupuesto del capital y, por otra parte, presupone a su vez al capital. Ese texto me dejó a mí completamente obnubilado. Yo dije, Marx es algo distinto de lo que yo había leído. ¿Qué significa? Significa que Marx está trabajando categorías, y voy a quedar en la primera, porque todo el tomo primero son cantidad de categorías constituidas, y el segundo son otras categorías, y el tercero son otras. Y como dijo muy bien la compañera el primer día en la primera conferencia, esto es la primera cuarta parte del capital sobre otras cuatro partes del capital, que a su vez era parte de seis. Pues el proyecto de Marx tenía 72 partes y publicó el primer tomo, uno. La 1/72 parte del proyecto. Pero estuvo conforme, porque en el séptimo sección, aclarando lo que era la acumulación, dijo, he dicho lo que me interesaba. La proporción de riqueza es igual a la proporción de pobreza. Y por eso entonces que es una teoría, como decía Ricardo Gómez, revolucionaria. Porque lo que quería explicar Marx era por qué la pobreza del pobre. Y entonces lo explica en la sección séptima. Pero quiero pensar un poco el tema. Miren cómo es. Hay dinero enfrentado al trabajo. El trabajo es un pobre. Y él dice, le llama pauper ante festum, en latín. Un pobre ante la fiesta. Orgiástica del capital que se lo va a comer y triturar. Este le da dinero, pero le da dinero como dinero. Le paga. Y este entonces entrega su trabajo. Pero al entregarle su trabajo, ahora sí de pronto, el que tenía dinero ya no tiene dinero, ha negado su dinero, se lo ha dado al otro, mejor dicho, se lo va a dar el sábado, después que el otro le haya dado a crédito los 6 días sin pagarle interés. Y entonces aparece ya un sistema donde el trabajo es subsumido, y el concepto de subsunción pasó también desapercibido al marxismo tradicional. Es un término de Hegel y es un término de Kant. Subsunción es poner dentro lo que está afuera, poner abajo lo que está arriba, subsumir. Pero no hay subsunción si no hay algún tipo de exterioridad. Si el trabajo ya es capital, entonces no hay subsunción porque fue siempre constitutivo del capital. Ahí empieza el debate con mi colega. Él dice, más parte del capital da. Y por lo tanto, el trabajo ya siempre es parte constitutiva del capital. Sí, a nivel empírico e histórico. a un nivel empírico e histórico, el trabajo siempre ya forma parte de un modo de producción feudal, capitalista o el que fuera, y está siempre ya dentro. Eso es un punto de vista empírico. Pero de un punto de vista abstracto y categorial, lógico, al nivel de la pregunta, ¿cómo es que el dinero se transforma en capital como categoría, no en historia, sino como categoría? Entonces, el trabajo no es parte del capital, porque no hay capital todavía. El capital va a ser subsumido como proceso de trabajo, cuidado, proceso de trabajo. El dinero va a ser negado como dinero, esto lo va a necesitar el trabajo para reproducir su vida, la reproducción pequeña, va a usar el dinero para comer, y al final de ese proceso, ahora sí, va a producir, no, va a crear plusvalor. Y cuando cree plusvalor y se venda la mesa producida con plusvalor, entonces ahora sí, el dinero que tiene el capitalista de la venta de la mesa incluye plusvalor, es capital. La primera era puro dinero, ahora ya es el dinero como capital. Pero es el dinero como capital, capital uno. ¿Por qué? Porque partió de un dinero, puramente dinero, y solamente al final del proceso logró ser dinero como capital, eso es capital 1. Cuando el capital dinero compra el trabajo 2 y lo subsume, ya el plusvalor está en el dinero de punto de partida y a su vez produce dinero, no 1 como dinero, 2 como capital, 3, ahora sí ese dinero es ya propiamente dinero capital, porque procede de un dinero anterior que ya tenía plusvalor. O es decir, el dinero se transforma en capital no por su cantidad, sino por incluir plusvalor. Y punto. Nada más. Pero infinito dinero como dinero sin plusvalor no es capital. Y entonces el trabajo es subsumido dentro del capital, y esta subsunción debemos explicarla de alguna manera como surgiendo desde afuera. Y más, y termino aclarando dos conceptos que son fundamentales. Quizás alguien que no es filósofo puede decir que es un bizantinismo. Dos conceptos: el concepto de fundamento y fuente, y el concepto de producción, reproducción y creación. Yo fui advirtiendo que Marx dice lo siguiente: en el tiempo necesario de trabajo, el trabajo reproduce el valor del salario, reproduce, pero después sigue trabajando. Hay un plus tiempo del plus trabajo. En el plus tiempo del plus trabajo, dice Marx, el trabajador crea plusvalor. No usa la palabra produce, no usa la palabra reproduce, usa la palabra schöpfung, schöpfs, crea. Crea. Ahora, hay que seguir el texto alemán, porque en las traducciones todo se confunde. Entonces hay tres conceptos distintos: producir, reproducir y crear. ¿Cuándo se crea? Cuando se pone algo que el capital no es fundamento. En el tiempo necesario, yo reproduzco el valor del salario, y este salario era capital variable, de tal manera que el capital me pagó, era el fundamento del tiempo en que yo reproducía el salario. Pero después ya no me pagó más. ¿Y de dónde produzco? Produzco desde mi subjetividad, ya no desde el capital. La pretensión del capital es crear todo el valor. Y en cambio Marx le dice, no, el obrero pone gratis, un petzal no pagado, el plusvalor. Y por eso se lo roba. Pero entonces, El fundamento de la reproducción del salario en el tiempo necesario le llama Marx fundamento. Pero a la subjetividad viviente corporal del ser humano, cuando crea valor de la nada del capital, Marx le llama fuente creadora. Y usa la palabra fuente. Y entonces, en el Capital, cuarta redacción, va a decir, capitalista sale al mercado y encuentra un milagro, una fuente creadora de valor. Y nadie se da cuenta que está usando la palabra fuente creadora de valor. Y eso significa toda una revolución metafísica para un filósofo. Claro, para un economista parece que se confunden las cosas, pero cuidado. Esto significa que en cada rotación del capital, el capital pretende que el profit, que la ganancia, salió de él. Y en cambio Marx le dice, no compañero, siempre se introdujo en el proceso de trabajo un trabajo no pagado. Y ese no trabajado no se funda en el capital, sino surge de la nada del capital. Y por eso entonces tú crees que el profit es tuyo, pero en realidad es la acumulación del plusvalor. ¿Y eso quién es? Es la subjetividad creadora corporal viviente del trabajador. No puedo sacar conclusiones. Mi compañero, economista, dice, esta diferencia entre fuente y fundamento es una bizantinada. El que del no ser surge el ser, o es decir, el sujeto que crea el valor, es desde la nada del capital. Marx usa la expresión, nada del capital. Y la pretensión fetichista del capital es crear todo el valor. Marx le dice, no compañero, no creas el plusvalor. Y como a la larga todo el valor del capital es pura acumulación de plusvalor, en el fondo todo el valor del capital ha salido del trabajador y tú no lo has pagado. Y entonces si eso no es Marx, no hay Marx. Ese es el descubrimiento de fondo. Y estos conceptos no son tan fáciles. Mi oponente hace toda una descripción a un nivel empírico desde el capital dado, pero no sabe lo que significa criticar todo el sistema de las categorías de la economía política burguesa, primero a un nivel abstracto. Y el capital, termino, es no una investigación económica para mí, y menos una explicación concreta, es un marco teórico categorial para hacer una investigación económica y para tomar decisiones prácticas, políticas, revolucionarias. Ahí están los revolucionarios. Es decir, el capital es el despliegue categorial, es un marco categorial que me permite hacer investigaciones empíricas y tomar decisiones políticas. El capital es eso, no es un trabajo de economía empírico, es el despliegue categorial inicial, desde donde ahora sí yo puedo empezar a analizar cosas concretas. Y entonces se entiende un poco lo que significa la episteme, ciencia, que coincide con lo que decía Ricardo, pero ahora yo lo lleno de mayor contenido de Marx mismo, porque el despliegue dialéctico es el despliegue de esta construcción. Pues si primero hay que decir que el sujeto es trabajo vivo, que el trabajo vivo objetiva su vida como trabajo objetivado, que ese trabajo objetivado es valor de cambio y no de uso, y desde el 73 es valor y no valor de cambio, y la distinción entre valor y valor de cambio lo hace en 1872, por primera vez en la vida, después de editar la primera edición del Capital. Y la gente empieza a leer eso y no se da cuenta que es el último descubrimiento de Marx, la distinción entre valor de cambio y valor, que es una muy madura distinción. Entonces, después que yo ya tengo valor de cambio, valor de uso, y tengo también el valor del salario, y ahí hay un problema, porque el salario está a un nivel superficial, no está a un nivel profundo, entonces tiene que hacer un salto lógico, trae el salario, y ya cuando tiene categoría salario y valor de cambio, puede tener la categoría tiempo de trabajo, y puede tener la categoría reproducción del valor del salario, y entonces puede tener el concepto de plus tiempo y plus trabajo, y entonces recién puede tener la categoría de plus valor. Y luego tiene que ver que hay un plusvalor relativo que descubre primero, pero el absoluto lo expone primero y después relativo. Y cuando llegue ese punto, ya ha concluido las categorías críticas fundamentales. Y entonces ahí recién se pregunta sobre el origen del capital, la acumulación originaria, y luego sobre la ley de la acumulación, que es justamente que hay ricos y pobres. Y los ricos acumulan la vida del pobre, porque el pulvalor es objetivación de vida, y el pobre, que objetiva su vida en el producto y después en la mercancía, se lo roban y por lo tanto queda muerto. Y por lo que la metafísica además es una metafísica de afirmación de la vida contra la muerte. Y Marx dice capital todo, capital muerto. Y ahí después sacamos una ecología fantástica y sacamos una cantidad de cosas y entendemos a fondo el pensamiento no positivista ni no superficialmente científico, sino una ciencia definida completamente de otra manera que lo entendían los clásicos. El primero de 9 puntos, de tal manera que termino aquí, pero para como abrirles el apetito de que hay que ponerse a trabajar más. De paso les prometo un texto escrito en donde entraré en polémica con mi colega para que él tenga oportunidad de a su vez destruir lo que yo digo y avancemos en lo que debe ser en ambos casos pretensión de verdad, pero hay que probarlo, y si me refuta, pues yo cambio. Pero lo que ha dicho no vale, porque no he entendido lo que es abstractamente el despliegue lógico de la constitución de las categorías fundamentales del sistema de Marx, que por pura descripción ya es crítico del otro, porque el otro, al no tener plusvalor, hace toda una descripción superficial sin profundidad, y entonces todo se transforma en una pura ideología, que es el caso de Adam Smith y Ricardo Malthus y todos los economistas. Y qué decir si ahora lo aplicamos a Hayek y a todos los economistas presentes, que son ideólogos del capitalismo sin explicación de la coherencia de sus categorías. Gracias, porque el tiempo se agotó. Gracias.